Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro martes a Ojos de Oriental. En el programa de esta tarde nos vamos a ir a Japón porque vamos a conocer, bueno, varias cositas. Pero vamos a empezar por una cosa que sucede en Japón que es bastante llamativa, aunque bueno, se debe en gran medida a que, bueno, Japón, como bien sabemos, es una sociedad en donde las responsabilidades, el trabajo y demás tienen una fuerza muy importante. Y esto acaba llevando a que sucedan cosas como el karoshi. El karoshi es una forma, el término que se usa en Japón para determinar las muertes por exceso de trabajo, que es algo que increíblemente es muy común, o bastante común en Japón. Vamos a conocer en qué consiste, por qué se da esto en este país, y también vamos a conocer cuál podría ser las formas o una de las formas de evitar o de, bueno, paliar un poco este exceso de trabajo y este exceso también de urbanidad, podríamos decir, de estas grandísimas ciudades que hay en Japón y en todo Asia, estas megaciudades, ¿no? En donde parece que lo único importante y lo único para lo que se vive es para trabajar. Pues bueno, vamos a ver un poquito cuál podría ser una solución a eso. Me acompaña hoy, esta tarde, Celia Corral. ¿Qué tal, Celia?
Hola, ¿qué tal?
Y nada, para empezar vamos a echar un ojo a las últimas noticias que han llegado desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros. Bueno, la primera noticia es algo de lo que os hablamos también ya hace un par de semanas, tres semanas, más bien, y es que, bueno, China e Irán, sabéis, como os comentamos, que, bueno, China fue el primer país en reunirse con Irán, en ir a Irán, a establecer nuevos lazos comerciales y demás después del fin del bloqueo. Pues la primera consecuencia de esto es que ya se ha activado lo que se llama la nueva ruta de la seda, que va a unir China con Irán a través de, bueno, un tren. Es un tren, una ruta ferroviaria comercial que va desde China, desde la provincia de Zhejiang en China, hasta la capital de Irán, a Teherán. Hace el trayecto en 14 días, lo cual acorta a la mitad de tiempo con respecto a lo que se tardaba en barcos, que, bueno, los barcos tenían como destino Shanghái, salían de Bandar Abbas. Y bueno, pues ya ha llegado el primer tren a Teherán en el día de ayer. Y como os digo, es una ruta de la seda, que una nueva ruta de la seda, en el que es un tren que va cargado de mercancías, ida y vuelta, ¿no? Mercancías desde China a Irán y mercancías desde Irán hasta China. El tren además atraviesa pues toda China, porque parte de la costa, atraviesa toda China, pasa por Kazajistán, atraviesa Turkmenistán y llega hasta Irán. Tendrá una frecuencia en principio mensual, es decir, habrá una vez al mes esta línea, aunque se espera que con el aumento del comercio en los próximos meses, próximos años, pues aumente también la frecuencia. Es una ruta muy importante para la economía de los dos países y, de hecho, desde Irán ya a día de hoy ya han dicho que China ya es el país que tiene, o sea, el destino de las exportaciones de Irán, un tercio de su destino es China. La ruta cubre 9.500 kilómetros, aunque, bueno, la infraestructura de toda esta ruta ya lleva aproximadamente hecha dos años, pero bueno, estaban un poco a expensas de que se acabara o se pusiera fin a este bloqueo, y como así ha sido. De hecho, si echáis una cuenta, veréis que tarda 14 días, ha llegado ayer, por lo que quiere decir que nada más abrirse el bloqueo a Irán, pues el tren salió de China, ¿no? A esto se une, este tren se une pues a otro ya famoso que seguro conocéis, que llega hasta España y que atraviesa una quincena de países de Europa y toda Rusia, y que también es una gran vía comercial que ha abierto China dentro de un nuevo paso dentro de las relaciones comerciales de China con toda esta zona del mundo con la que puede comunicarse a través de tierra. Nos quedamos ahora cerquita porque vamos a ir a Japón, y bueno, la verdad que Japón sigue metido en una situación un poco complicada en temas económicos, y sigue habiendo bastantes dudas sobre su economía, porque ayer se dieron a conocer los datos oficiales del año pasado de la economía, y el Producto Interior Bruto del país se ha contraído durante el último trimestre un 1,4%. lo que da como resultado que Japón el año pasado solo haya crecido un 0,4. Es una cifra muy baja, se esperaba más, pero bueno, da una imagen un poco de la situación complicada que está atravesando Japón estos últimos años en tema económico. Está metido en una serie de recesiones casi constantes, de las que sale, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar. Y bueno, todo esto a pesar de las medidas de Shinzo Abe, ¿no? Los famosos Abenomics, que intentaron, fueron una serie de reformas para intentar dar un poco de fuerza al país, pero parece que no han acabado de funcionar del todo, aunque empezaron bien, ¿no? Y según se dice, pues actualmente lo que donde tiene que poner un poco el ojo Japón es en las exportaciones, ya que bueno, está perdiendo también bastante dinero por ahí porque su moneda se ha puesto bastante fuerte últimamente, entonces bueno, pues está perdiendo dinero por ese lado, ¿no? También se dice que todas estas dudas y estos problemas en de la economía japonesa se deben a que está cayendo mucho el consumo interno, ¿no? El consumo de la gente. Así que bueno, veremos a ver cómo va evolucionando el tema en Japón, que como os digo, pues está en una crisis estos últimos años bastante seria y constante, de la que bueno, tiene muchas dificultades para salir adelante. Nos acercamos ahora hasta la India porque esta última semana han tenido lugar varios sucesos que han vuelto a poner de relieve la relación complicada que hay entre los animales y los humanos en el país. Y es que, bueno, la semana pasada un leopardo hirió a 6 personas al adentrarse en una ciudad en Bangalore y después de ser capturado se le encerró en un zoo y hoy mismo se ha escapado ese leopardo y vuelve a estar suelto, no se sabe dónde, ¿no? A eso se une también, igualmente la pasada semana, el caso de un elefante salvaje que estuvo durante un buen número de horas en las calles de la ciudad de Siliguri, en el Bengala Occidental, y dejó a su paso, pues como os podéis imaginar, bastante destrozos, ¿no? Porque el animal, como suele ocurrir en estos casos, se puso muy nervioso y pues la emprendió contra todo lo que pillaba por el camino. El caso es que lo que os comentaba es que todos estos sucesos ponen de nuevo de relieve los problemas bastante serios que hay en la relación entre animales salvajes y humanos en la India, porque los animales salvajes están viendo que en estos últimos años sus hábitats naturales están siendo invadidos por el crecimiento de las ciudades, también por la expansión de las infraestructuras, por la minería, y por lo tanto están quedando, o muchas ocasiones se crean ciudades o cosas en pasos de estos animales o en lugares incluso que están muy cercanos a reservas. Por ejemplo, en el caso concreto de la ciudad de Bombay, en el centro de Bombay hay un inmenso parque natural, una reserva natural de animales, que hay elefantes, hay todo tipo de animales, y está en el centro de Bombay, por lo tanto es muy habitual que esos animales entren en Bombay en cualquier momento. Lo normal es que los animales entren en estas zonas por las noches, aunque sí que es verdad que a veces están un poco extraviados y acaban dentro de ellas por el día, ¿no? Que es cuando son más peligrosos, porque están muy nerviosos, porque no saben por qué están allí, no saben lo que está pasando, ¿no? Y la gente y demás les hace ser todavía más agresivos y situaciones complicadas, ¿no? Se están intentando tomar medidas, el gobierno está intentando hacer corredores para las migraciones de animales, está intentando evitar que se construyan parques naturales, pero bueno, es muy complicado, ¿no? La densidad de población es grandísima en India y, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, en el caso de los elefantes, cada año se estima que mueren unas 400 personas por cosas como estas y 50 elefantes también mueren cada año por situaciones como estas. Y bueno, por último, os queríamos comentar que esta semana se está celebrando aquí en Salamanca una semana especial dedicada a Asia Oriental. Está organizada por el Máster de Estudios de Asia Oriental y bueno, desde el día de ayer y hasta el próximo sábado se harán diariamente diversas actividades relacionadas con Asia. Hay conferencias sobre economía, sobre mercado de trabajo, hay un pequeño ciclo de cine documental con documentales sobre Confucio, Tíbet, Japón, Taiwán, mesas redondas sobre Japón, sobre estudiantes internacionales de China, exposiciones de trajes chinos y se cerrará el sábado con un concierto de música tradicional japonesa en el Centro Hispano Japonés. Las principales actividades se van a llevar a cabo en lugares como el Centro Hispano Japonés, Facultad de Geografía e Historia, Auditorio Fonseca y Facultad de Ciencias Sociales. Así que bueno, si os interesan cositas de Asia, estáis por aquí, pues tenéis una semana entera dedicada a todo Asia aquí en Salamanca, que bueno, es interesante, ¿no?, que salgan adelante estas cosas. Pues como os decía al principio, vamos a adentrarnos en un aspecto de Japón que es llamativo, porque bueno, en Japón se dan muchas situaciones de este tipo, ¿no? Es una sociedad muy compleja en aspectos de ordenamiento social, podríamos decir, las jerarquías sociales, el puesto que tiene cada persona dentro de los diversos ámbitos, dentro de la familia, dentro del ámbito laboral, y los sacrificios y los esfuerzos que tiene que hacer en todos esos ámbitos. Y por ejemplo, en el ámbito laboral, como os decía antes, es bien sabido que bueno, Japón es un país en donde el trabajo es casi lo más importante en la vida, ¿no? Y además Japón cuenta con esta cosa tan famosa de que siempre a lo largo de todo este siglo, especialmente pasado, ha tenido que luchar siempre con esta idea de un país que se destruía y tenía que volver a construirse en muy poco tiempo, ¿no? Las guerras, los desastres naturales y demás, ¿no? Entonces, bueno, esa cultura del trabajo en Japón es bastante importante, y de ahí pues surgen cosas como esto de lo que vamos a hablar, ¿no? El karoshi, que bueno, nos va a contar un poquito Celia en qué consiste esto del karoshi.
Bueno, sí, exactamente tal como ha dicho David, Japón tiene una cultura muy vinculada al trabajo. El trabajo es casi la identidad de la persona, y además está también unido a la idea de que hay que trabajar para los demás, para formar parte del constructo social, ¿no? Y cada persona tiene muy claro que tiene que ser un engranaje de ese gran equipo, ¿no? Entonces, claro, el trabajo es tan importante que en ocasiones llega a ser excesivo hasta convertirse en un problema por el cual mueren 10.000 japoneses cada año, una cifra que me parece, vamos, sorprendente, muy sorprendente, ¿no? 10.000 personas mueren en Japón cada año a causa de este tipo de estrés extremo a consecuencia del trabajo. Es un fenómeno social en el ámbito profesional de Japón que además está reconocido por el Ministerio de Sanidad japonés desde 1987. Y, de hecho, el primer caso de karoshi se remonta al año 1969, en el que un trabajador de una importante empresa de periódicos murió a causa de este exceso de trabajo cuando tan solo tenía 29 años. Este tipo de estrés por trabajar demasiadas horas lo que produciría sería paros cardíacos o derrames cerebrales que darían la muerte a la persona, ¿no? Y para que se considere por los tribunales que la víctima sufría karoshi, tiene que haber trabajado en el último mes como mínimo 100 horas extras. Esto de las horas extra también es algo que forma parte de la cultura japonesa, ¿no? Los changyo, que llaman ellos, y es que no siempre son recompensadas económicamente, pero dentro de la cultura japonesa está la creencia de que si una persona abandona su trabajo en el momento en el que termina su jornada laboral, pues está haciendo como un gesto de mala educación, está siendo desconsiderado con el trabajo, ¿no? Un poco por esta idea, pues, de que la kaisa, la empresa, es como la kasoku, como la familia, ¿no? Y las personas acaban dedicándole la mayor parte de su tiempo al trabajo. De hecho, más del 20% de los japoneses trabajan más de 12 horas al día. Un dato que también puede sorprendernos un poco, ¿no? Y estas 10.000 personas que mueren cada año en Japón, aún así, a pesar de que el dato procede del Consejo Nacional de Apoyo a las Víctimas del Karoshi, que también existe desde 1988, aún así se cree que es una cifra no del todo cierta, quizá un poco baja, ya que hay muchas familias de víctimas que no se atreven por vergüenza a reconocer que su familiar murió a causa del exceso de trabajo. Incluso hay muchas empresas también que presionan un poco para que no se cuente, por no asumir las responsabilidades y para no tener esa mala imagen, ¿no? Esa mala prensa después. Está claro que el estrés laboral es un problema general, internacional, digamos, del mundo general. En concreto, en la Unión Europea se considera que es el segundo problema de salud más frecuente, ¿no? Pero en el caso japonés, como antes introducía David, es bastante profundo, porque forma parte de la cultura, ¿no? Por una parte, la importancia del trabajo para el individuo. Aquí hemos hablado hace ya algunas temporadas del suicidio en Japón y decíamos que muchas personas, cuando terminan su etapa productiva, cuando se jubilan, se suicidan porque consideran que ya no están cumpliendo con ningún objetivo para la sociedad, ¿no? Que ya no están haciendo nada por su sociedad. También entonces esta importancia de lo colectivo, que a veces lleva a sacrificar el ámbito personal, ¿no? Y ya no saben hacerlo de otra manera cuando llevan tanto tiempo dedicándose a trabajar, sobre todo, ¿no? Siempre decimos que viven para trabajar, ¿no? Más que trabajar para vivir, como hacemos en otras culturas. Además, tienen esas largas jornadas laborales. Y luego también está el hecho de esta presión de la jerarquía social, que también comentaba antes David, ¿no? Es muy importante el trabajo que ocupas, es muy importante incluso para toda tu familia, puede significar que tus hijos vayan a un colegio mejor, y esto les dará pie desde los 2 años ya a saber que podrán acceder a una universidad mejor, lo cual supondrá que podrán tener un trabajo mejor. Y en una sociedad en la que el trabajo es tan importante, pues comprendemos, ¿no?, que las personas lleguen a sacrificarse tantísimo por el trabajo, ¿no? Bueno, los síntomas del karoshi serían la ansiedad, la incapacidad para desconectar en el tiempo libre y en las vacaciones, el sentimiento de culpabilidad cuando no se está trabajando, el insomnio, problemas de sueño, problemas gastrointestinales y dolor de cabeza. Al contrario de lo que se piensa, no siempre es una adicción al trabajo, no es que las personas tengan, digamos, ese trastorno que las motiva a estar siempre trabajando, sino que en muchas ocasiones es una cuestión de presión social o de presión en la empresa, ¿no? Y además de este problema del karoshi, existe otro problema similar, derivado, que es el karoshisatsu, que es el suicidio a consecuencia del estrés laboral. No la muerte involuntaria, digamos, sino el suicidio. Hemos hablado aquí sobre el suicidio en Japón. Hemos comentado que Japón es uno de los países con mayor alto índice, con un más alto índice de suicidios. Y 1 de cada 3 suicidios al año es consecuencia del estrés laboral. Así que vemos que realmente sí es un problema muy grave. Para solucionarlo, por el momento, el gobierno ha impuesto algunas medidas. El año pasado presentó una ley para que se valore más el rendimiento en el trabajo que el número de horas trabajadas, ¿no? Para intentar frenar un poco esta aglutinación de horas de trabajo. Entonces, la ley recogía la posibilidad de disminuir la compensación económica o incluso frenarla completamente en algunos casos por las horas extra. Sin embargo, enseguida los sindicatos alertaron del riesgo que contenía esta ley, ya que seguramente en muchas empresas los trabajadores seguirán trabajando el mismo número de horas extras sin ninguna compensación económica, lo cual de ninguna manera soluciona el problema. Sí. También hay algunas medidas de empresas que, preocupados por este problema, por las implicaciones que tiene también el problema para cada empresa, han suprimido o prohibido hacer un mayor número de horas extra o lo han limitado de alguna manera. Y por último, está empezando a aparecer un tipo de trabajador completamente distinto al trabajador habitual japonés, ¿no? En contraposición con este salaryman, con este hombre asalariado, ha nacido ahora, recientemente, lo que llaman furita, el hombre libre, que es un tipo de grupo social, sobre todo de jóvenes, ¿no?, que se niegan a entrar dentro de este sistema laboral tan agresivo, tan duro, tan sacrificado, y prefieren aglutinar, hacer un encadenamiento de trabajos temporales, ¿no?, al igual que hacen durante sus años universitarios. Pero aún así es bastante posible que la tendencia tan arraigada de la cultura japonesa continúe fomentando, ¿no?, el esfuerzo por el trabajo.
Sí, seguramente, porque muchos de los jóvenes siempre empiezan así, pero luego en cuanto superan a lo mejor y se acercan a la treintena ya acaban cayendo siempre en ese tipo ya de trabajos tan estresantes que tienen lugar en Japón y sin los cuales muchas veces se les excluye socialmente, ¿no? El caso es que, bueno, es un problema bastante serio, no solo sea en Japón, como ha dicho Celia, ¿no? En realidad es extensible casi a todo el mundo. En el caso de Japón es especial por el hecho de las presiones, fuertes presiones sociales, la jerarquización social y demás, ¿no? Pero bueno, también en Japón, al igual que hay los problemas, también existen las soluciones. Y bueno, pues también dentro de estos términos que siempre gusta mucho usar en Japón, está una de esas posibles soluciones a este problema, y no solo a este problema, también a otras cosas. Es el llamado Shinrin-yoku. Haciendo una traducción más o menos aproximada de lo que significa esto, sería algo así como un baño de bosque. Durante muchos años ha sido famoso lo de acudir a balnearios y estas cosas, ¿no?, para relajarse. Entonces, en Japón, lo que se vio, o lo que se han hecho muchos estudios, desde los años 80 se vio que un baño de bosque, es decir, adentrarse en un bosque durante una determinada cantidad de tiempo, tampoco excesiva, con un rato valdría, puede hacer disminuir todo este tipo de estrés, depresiones, bueno, todas las consecuencias de este tipo de trabajo, ¿no? De hecho, os digo que esto comenzó más o menos en los años 80, ya se está haciendo, no solo en Japón, ya se está haciendo prácticamente en todo el mundo, y en Japón, en el caso de Japón, se estima que a día de hoy, pues entre unos 5 millones aproximadamente de japoneses al año se hacen este tipo de baño del bosque, ¿no? Lo que consiste exactamente es el baño del bosque como tal sería en entrar en un bosque en un par de horas. Pueden ser grupos organizados con una persona que es quien les guía, ¿no? Esa persona, obviamente, está prohibido cualquier tipo de aparato electrónico, móviles, nada, cámaras de fotos, nada de nada. Entrar al bosque sin más, no olvidarse por completo de cualquier cosa de trabajo, prohibido totalmente hablar sobre estos temas. Entrar en silencio y se trata de sentir el bosque. La persona que va con ellos, con el grupo, les guía, les dice cómo respirar, hacer respiraciones y sentir el bosque, es decir, pararse a oír el sonido del bosque, de los animales, de las hojas, del viento, tocar los árboles, tocar las hierbas, tocar las flores, tocar todo lo que hay en un bosque, ¿no? Aparte de eso, también oler todo lo que nos da el bosque, ¿no? El olor de un bosque, ¿no? Y también entraría dentro de todo esto el gusto, porque también se recomienda, pues, sin ese bosque no hay las plantas adecuadas, pero bueno, sí llevarlas para tomar, por ejemplo, té durante este rato, ¿no? En este rato la gente va a su aire, puede ir sola, adentrarse, sentarse, lo que quieran, ¿no? Tener abiertos todos los sentidos al bosque, y esto, según estudios que se han hecho, pues todos los estudios han sido bastante llamativos porque han demostrado que efectivamente funciona. Es decir, un rato en un bosque hace que disminuyan todos los índices de estrés, que la gente sea menos propensa a depresiones, que bueno, todos estos problemas. Además de eso, también se ha visto que es beneficioso para la salud. Disminuye la presión arterial, ¿no? Reduce los riesgos de cualquier tipo de infarto. Incluso se ha visto que es bueno para la lucha contra el cáncer. Tiene una influencia buena en el desarrollo de un cáncer, ¿no? Y también para prevenir todo esto, no solo ya cuando ocurre, sino como prevención. De hecho, ya es habitual que en Japón los médicos, en vez de recomendar o en vez de recetar una medicina, receten estos paseos por el bosque. Algo que ya está ocurriendo en otros países, no solo en Japón, ocurre ya en lugares como, por ejemplo, Finlandia, lugares del norte de Europa, Corea también, otros países de Asia, ya además se está viendo que es beneficioso, y no solo eso, sino que además es gratis, no conlleva ningún tipo de coste, no conlleva ningún coste médico, medicinal, ¿no? Es algo como salir a la naturaleza, sin más, ¿no? Entonces, bueno, es una opción, es una cosa que se está estudiando, está teniendo bastante relieve, y bueno, ya se está especulando en cuándo se podrá aplicar, pues prácticamente en todo el mundo, ¿no? Porque, bueno, todos los estudios, como os digo, se están haciendo estudios con las personas que acuden, los problemas que tienen, las enfermedades, los temas de estrés y todo esto, ¿no? Y se está viendo que está viendo, pues, buenos resultados con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos, ¿no? Estos paseos, estos baños de bosque, cómo van saliendo, si siguen adelante, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí en España también existen ya se hacen en algunas zonas, se puede ir a este tipo y, bueno, pues como os digo, los estudios se están extendiendo, también se están haciendo ya estudios en muchos sitios sobre los beneficios. Y bueno, pues se trata, además también se ha demostrado que no, en estas vidas ocupadas que pueden llevar al caro, sino que con estas presiones sociales, tantas horas de trabajo, bastaría incluso con dar un paseo en un rato, en el día, en un sitio que haya árboles, que haya naturaleza, ¿no? En un parque de la ciudad, un parque que sea un poquito, no una placita con dos árboles, un parque un poco decente, dar un paseo por dentro de ese parque durante un ratito, 20 minutos, ayuda a reducir todo esto y a sentirse mejor con uno mismo, a olvidarse un poco de las preocupaciones y demás, ¿no? Se ha visto además que todo esto despierta, no solo es bueno para eso, sino que despierta este contacto con la naturaleza, despierta la imaginación, despierta los sentidos, ¿no? Despierta la emoción, despierta otras partes que son muy importantes y que muchas veces están bloqueadas, ¿no? En este tipo de vida tan centrado, pues en ir a una oficina a trabajar diario y demás. Incluso se ha demostrado que cuando estás en una oficina o estás en un sitio, el tener imágenes que sean de imágenes naturales, por ejemplo, un póster de árboles, de un bosque, de algo natural, el tener plantas y demás, pues es beneficioso también, ¿no? Como os digo, todo esto no es una teoría que no, está demostrado científicamente y está dando resultados en Japón y en otros lugares. Así que bueno, es una forma, una opción, ¿no? También de intentar de buscar y de prevenir ese problema, ¿no? De las muertes por un exceso de trabajo, haciendo esto, ¿no? De hecho, una de las cosas que están haciendo también ya empresas en Japón es eso, llevar a los empleados durante cada semana o cada mes a estos tipos de cosas, ¿no? De hecho, ya hay en Japón existen más de 50 bosques específicos para hacer esto, se tienen en marcha para alcanzar unos 100, para que sea algo totalmente habitual dentro de la vida de las personas, ¿no? Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. nos hemos hablado un poco de lo que es el karoshi, ¿no? Y también de esto último, del shininjoku, viendo un poco pues las alternativas y las opciones, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos y como dicen todos los estudios del shininjoku, el ser humano está adaptado en realidad a vivir en la naturaleza más que en las ciudades, porque el 90% o 90% del desarrollo y de la evolución del ser humano se ha dado en la naturaleza, no en entornos urbanos como en los que vivimos ahora, ni mucho menos en estas en este tipo de trabajos, estas jornadas laborales demenciales. Y bueno, pues eso es, ¿no? Lo dicho, el próximo martes nos tendréis aquí 6:15. Muchas gracias, Celia, por estar
muchas
aquí.
Gracias.
Y nada, hasta el próximo martes, que tengáis una muy buena semana.